Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, estamos siempre en esta segunda parte con algún candidato al Parlamento Andino, a la presidencia, a la vicepresidencia. Y ahora nos toca ir a un partido, podríamos decir viejo, antiguo, histórico. Acción Popular. ¿Qué pasó con la grabación? Acción Popular. Este partido que ha gobernado dos veces el país. Tres. Dos con Fernando de la UNE y una con Valentín Panabá. No como partido, ¿no? Pero vemos, el presidente de transición era Acción Popular. Tenemos como miembro de ese partido a Carlos Trelles, candidato al Parlamento con el número 19. Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
¿Cómo estás, Ramiro? Gracias por la invitación, un gusto.
No, un gusto tenerte acá en el programa. A ver, quiero comenzarte preguntando algo, que, ya que se trata de un partido histórico y ya que las elecciones parece que carecen de historicidad o de ideología, ¿no? Ahora todo parece ser un poco más pragmático, todos los sólidos se disuelven en el aire, pero ustedes se han planteado como un partido de centro.
Sí.
¿Qué es el centro político en este momento?
A ver, eso puede tener una interpretación que vaya a la fuente del Perú como doctrina. Ajá. No sé hasta qué punto sea propicio en este momento extenderme en una narrativa del 56. Te doy mi interpretación personal de lo que es el centro a partir de el Perú como doctrina, a partir de las fuentes y a partir del mundo que corre hoy. También, porque narrativas se van adaptando, ¿no?
Okay.
Yo creo que el centro es un espacio que tiene dos fundamentos no dinámicos, que es la democracia y la decencia, y tiene un conjunto de fundamentos dinámicos a partir del contexto que plantea el país, la región y finalmente el mundo, ¿no? Si uno va a las fuentes del partido, que es la palabra o lo escrito por Fernando Belaúnde, va a encontrar una definición de 1956 que él emite en Radio Libertad.
¿Qué dice?
Dice que es un nuevo estado de conciencia colectiva, una síntesis viviente de las grandes cuestiones de nuestro tiempo y una voluntad de adaptarse y renovarse permanentemente a partir de la voluntad de la colectividad, a partir del deseo de las mayorías. Esto hace, para cerrar mi idea, esto hace que, por ejemplo, Acción Popular en el 63 haya dado una lectura al país en la cual se necesitaba Estado, desarrollo, centro-izquierda, y ha dado en el 80 una lectura de centro-derecha. El gobierno del 80, con Ulloa en la cabeza operativa, digamos, fue un gobierno de centro-derecha. Hoy la lectura que el partido le ofrece al país es que se necesita más Estado por una serie de razones que podemos...
Que ha estado planteando Alfredo Rechel, el candidato presidencial.
Exactamente. Entonces, para mí ese es el centro.
Okay. No es un poco impreciso, porque uno dice ya, el centro, pero... ¿Centro para qué lado? Porque tú mismo estás diciendo, ¿no? El primer gobierno, tú lo sabrás, no creo que lo recuerdes porque eres bastante joven. Por ejemplo, Acción Popular en el primer gobierno es el partido que plantea la reforma agraria. Así y es. El APRA se opone,
así.
¿No? Sí, sí. Es una cosa que apuesta hoy y en ese momento incluso resulta sorprendente, ¿no?
La política es dinámica. Si nosotros leemos la política desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, y esta es una mirada más de académico, pero que se puede plantear de manera sencilla, nosotros vamos a obligar a los agentes políticos a decir, no, finalmente dime, maestro, si tú estás con más Estado o con más mercado.
Ok, esa es la discusión hoy. Alfredo Barrenechea, el candidato presidencial, de pronto irrumpe en la campaña, Alfredo que ha sido aprista, ojo, ¿no? Cercano a la diputada aprista, ¿no? Y plantea algo que en los inicios parecía una herejía, ¿no? Aunque el neoliberalismo clásico o el neoliberalismo excesivo está de salida, de todas maneras plantear que el Estado vuelva, plantear que se tiene que revisar los contratos legales, resulta medio hereje. Y sin embargo, entra a la campaña y capta alguna atención. ¿Qué cosas crees que se ha movido políticamente o a nivel de conciencia, tomando las palabras de Belaúnde, para que la gente empiece a mirar con algún interés de que alguien diga, rompa el paradigma del libre mercado?
Quiero cerrar la idea anterior. Simplemente no es difuso en el siglo XXI, porque hoy en el siglo XXI, en la política y en las ciencias sociales, ya se aceptó que los contextos cambian y que los políticos se pueden adaptar a esos contextos y que en la práctica hay una serie de fusiones entre modelos de mercado y modelos de Estado y sus matices. Todos los países del mundo tienen algún tipo de estas fusiones. La pregunta es dónde pones el equilibrio. Efectivamente, hoy Acción Popular está planteando un gobierno a todas luces de centro izquierda, en el que plantean una serie de cosas, no solamente la renegociación ha sido lo más sonoro en términos mediáticos, pero hay una serie de elementos, ¿no?
¿Cuál?
Seguir empujando la salud universal, que desde el Congreso fiscalicemos permanentemente para que lleguen los presupuestos adecuados, para que en 10 años, por ejemplo, la salud tenga la infraestructura completa que demanda para dar el aseguramiento y los servicios universales que se necesita. Eso no se hace de un momento a otro. Otro programa es la jubilación universal. Estos dos programas los estoy manejando yo. Vuelvo a tu pregunta, ¿por qué esto
Sí.
está pegando? ¿Por qué esto está pegando hoy? Mi
Así es.
impresión es que este modelo de desarrollo, que es inevitable, las fuerzas de la globalización son incontenibles, ¿no? Es muy difícil decirle no, porque uno se castiga a la escasez, se castiga al desabastecimiento y se castiga finalmente al alza de precios a mediano o largo plazo. Entonces uno tiene que jugar con la globalización, pero uno tiene que jugar con la globalización sin tanta depredación. Hay una tensión en economía, ¿no? A más crecimiento, más posibilidad de depredación, más posibilidad de que haya gente sin trabajo, más posibilidad, no más posibilidad de que haya gente sin trabajo, pero más posibilidad de que siempre hay un sector que no accede a los beneficios. ¿No es
Vieja
cierto?
frase de Federico Mayor Zaragoza, ex director de la UNESCO: unos globalizan y otros son globalizados.
Exactamente. Como unos globalizan y otros son globalizados, la palabra de Alfredo Barnechea y la postura de Acción Popular está llegando hoy día a todos los oídos de los que son globalizados. ¿Por qué? Porque todos queremos crecer, pero queremos crecer sin perder un básico de calidad de vida.
A ver, Carlos, te planteo una pregunta, si quieres, con alguna ironía, lo confieso.
¿Okay?
Acción Popular, 63 al 68, gobierno, digamos, de centro izquierda. Acción Popular, 80 al 85, gobierno de centro derecha. ¿No se parece un poco al APRA? El APRA de 85 al 90, gobierno de centro izquierda, aparentemente. El APRA 2011, o 2006-2011, gobierno de centro derecha. ¿Por qué no entonces se acercaron al APRA? ¿Por qué el APRA se va con el PPC y no con ustedes?
Sí se parece, me haces una pregunta que me toma retrocediendo, ¿eh? Y a mí los correligionarios me van a agarrar de los pelos. Pero
Disciplina, compañero.
nosotros estamos hablando para el público y siempre la idea de un político creo que debe ser lo más genuino posible. Los candidatos auténticos, decía Fernando Belaúnde. Sí se parece. Y se van a seguir pareciendo todos los partidos que quieran entrar al siglo XXI y quieran dejar de hacer política cual barra brava. Es decir, yo soy de manera excluyente esto, todos los demás son los malos y yo no negocio esto nunca. Al contrario, estamos yendo hacia una política que encuentra intersecciones, que encuentra lugares comunes y que sabiendo que nadie es dueño de la verdad definitiva, yo puedo someter mi valor justicia social o mi valor competitividad libertad, lo puedo someter a la discusión y decirle al público mayoritario qué quieren. Y a partir de eso tengo mi caja de herramientas para operar. Entonces,
Claro, ¿eso no hace perder un poco la identidad política?
no lo creo, porque la identidad política y lo que nos diferenciaría del APRA en este pregunta específica que tú me haces
En
es
este
esto.
periodo, digamos.
En este periodo y en esta pre y históricamente también es la defensa cerrada de los patrones democráticos y de los patrones morales. Yo tengo muchísimo respeto por el APRA. Tengo amigos y alumnos apristas y en el APRA hay de todo. Pero es un partido que institucionalmente tiene cierta laxitud moral. Está Jorge del Castillo en la
Eres
lista.
generoso.
Bueno, mi misión acá no es confrontar, mi misión es encontrar acuerdos para servir a la
A ver,
ciudadanía.
vamos, ya que menciono la palabra moral y era un asunto que tengo acá en el tintero, la segunda parte del programa de esta entrevista hablaremos más concretamente sobre tus propuestas, pero hay un asunto de moral pública muy complicado y que son los derechos humanos. Según el gobierno de la UNDE, la mayor cantidad de desaparecidos en el Perú, Belaúnde da la autorización a las Fuerzas Armadas para que asuman los comandos políticos militares. Se le trata de hacer un monumento a Belaúnde. En San Isidro, un grupo de gente pasa unos planillones diciendo: este señor no se lo puede hacer un monumento, porque ojo con lo que se pasó en con lo que pasó en su gobierno. Podemos decir incluso que Belaúnde no fue el directo responsable de esto, pero esto ocurre en un gobierno de Acción
Sí,
Popular.
sí,
¿Qué pueden decir los populistas frente a eso ahora?
Que el ejercicio de gobierno es complejo, que Fernando Belaúnde fue demócrata y fue un gobierno que nunca escapó institucionalmente de la democracia, que tomó la decisión de emergencia de declararle la guerra militar a Sendero Luminoso, en un momento en el que se estaba perdiendo un fundamento básico de la razón de Estado, que es el monopolio del territorio y de la violencia.
¿No fue un error darle los comandos políticos militares a las Fuerzas Armadas?
Visto a la distancia podría ser. En ese momento era un animal nuevo, Sendero Luminoso. Hay que tomar la decisión del control en última instancia. Si el Estado pierde el monopolio de la violencia y del territorio, no hay garantías de democracia, se acaba la gobernabilidad, se acaba el fundamento básico a partir del cual en el Perú hay jerarquía y algunos toman la decisión. Puede haber sido un error visto a la distancia. Nosotros, y yo particularmente, no le teme a la palabra error cuando es en voz alta y es sincera.
Okay.
Pero esta explicación que te doy relativa a la razón de Estado creo que equilibra un poco el malestar que se pueda sentir por eso. Recién después, 10 segundos, recién después se descubrió con el gobierno prista, que tampoco pudo hacerlo, pero sí lo descubrió, está en el informe de la Comisión de la Verdad, que la salida contra Sendero Luminoso no era militar, sino hacer inteligencia policial. Se descubrió después. En ese momento se tomó la decisión, se intentó al principio, se fracasó y el país empezó a temblar. Y cuando el país tiembla, el presidente tiene que poner orden.
Claro, recojo lo que dices y actualizar, digamos, lo que pasó, entender lo de ahora y eventualmente reconocer que fue un error. Pero tenemos a Vitocho García Belaunde, Víctor Andrés García Belaunde, diciendo hace poco, ¿dónde están los certificados de defunción de los 70.000 muertos? Algo que, francamente, para la comunidad de derechos humanos resulta hasta un poco insultante, porque tú sabes que en esa época ocurrieron muchas muertes, desaparecieron muchos cuerpos. Pudo haber matizado sus palabras. Yo creo que Vitocho efectivamente es un político inteligente, democrático, pero es una palabra muy subida de tono, ¿no?
Es posible. Mi impresión es que el principal cuestionamiento de Víctor Andrés no va a la esencia de los derechos humanos, sino a la operativización del tema de los desaparecidos y las compensaciones. La familia de Víctor Andrés fue víctima de un
Domingo García Rada, ¿no? Su papá.
Entonces, yo lo que diría es que parte del espíritu democrático, que parte de la nueva forma de hacer política que nosotros estamos promoviendo en el siglo XXI de Acción Popular, es ponerse en el lugar y en el corazón del otro, ¿no? Es momento de reconciliarnos, y para reconciliarnos hay que aceptar la diferencia y hay que aceptar que hay algunos actores víctimas de la violencia, porque todos somos víctimas de la violencia, que pueden tener algunos términos subidos de tono. En ese caso, subidos de tono o inapropiados, o no en el equilibrio exacto, sino en el equilibrio inexacto. En ese contexto, a lo verdadero demócrata, no corresponde respirar profundamente y decir, a ver, ¿qué dice el corazón y el espíritu de este u otro señor? ¿Es de los nuestros o no es de los nuestros? En el fondo, yo creo que Víctor Andrés es de los nuestros. Es un demócrata que defiende los derechos humanos, que tiene un punto de vista específico ahí, que se ha tornado polémica porque ha habido respuestas, pero que a la larga, limpiando el escenario, va a estar claro que Víctor Andrés es un defensor de derechos humanos.
Okay. Vamos a un corte de 2 minutos. Estamos acá con Carlos Trilles, candidato al Parlamento por Acción Popular con el número 19. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en la segunda parte, hablando siempre con un candidato al Parlamento, a la presidencia, a la vicepresidencia, y nos acompaña ahora Carlos Trilles, candidato de Acción Popular con el número 19 al Parlamento. Carlos, hemos hablado ya de política en general, de Alfredo Barnechea, pero quería preguntarte, ¿no? Tu agenda para ir al Parlamento incluye dos asuntos en los cuales ha insistido bastante el candidato presidencial: salud universal, jubilación universal. Nuevamente, ¿no? Puede sonar un poco hereje, ¿no? Es decir, no es que ahora nadie tenga acceso a la salud o a la jubilación, pero sabes que en los últimos años esto se ha recortado, y de pronto aparece tu candidato sosteniendo que va a volver un poco el estado de bienestar. Sí. Incluso tiene una bronca en un set de televisión con una periodista, una bronca, pero una discusión, porque cuestiona eso. ¿Es el estado de bienestar lo que ustedes quieren?
por lo menos algunos elementos muy importantes del estado de bienestar. Yo me imagino que un estado de bienestar de mediados de siglo es mucho más grande, más voluminoso y llega a asegurar la tranquilidad material de la gente en muchos más aspectos, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay una salud y una educación universal bastante pronunciada, bastante garantizada. Yo me imagino que acá en el Perú tendremos que llegar a fórmulas mixtas para garantizar la educación y la salud de calidad. Pero el espíritu de universalizar los tres principales servicios que han caracterizado a los estados de bienestar, que es salud, educación y seguridad social, es decir, jubilación, eso está, ¿no? Está por dos motivos. Por el primer motivo es porque, en general, el Perú no ha completado su penetración material. O sea, el Perú tiene zonas a las que todavía no accede.
Hay deuda social pendiente.
Hay deuda social pendiente, pero hay deuda de instauración del Estado. El Estado se materializa a través de la infraestructura, la salud, la educación, el control de gobierno, el control de seguridad, etcétera. Hay una serie de cosas que faltan por completarse. Es decir, antes de la discusión de Estado de Bienestar, el Estado tiene que completarse. Y en relación a derechos sociales, yo no voy a descubrir la pólvora diciendo que hay muchos pendientes. Le daría un añadido nuevo por el que yo trabajo estas posturas también de cara al Congreso. Si no hay un mínimo de calidad de vida y de calma, no hay capacidad de convivencia. Si no hay capacidad de convivencia, no hay gobernabilidad. El modelo está depredando la gobernabilidad, eso nos conviene. Han sido 25 años de un modelo que ha tenido cosas buenas y malas. Todo indica que es momento de poner el equilibrio un poco más del lado del Estado. Siempre va a haber mercado y Estado, ¿eh? Siempre va a haber. Claro. La realidad lo dice. Hay que jalar un poco más el equilibrio hacia la izquierda.
¿Qué es lo que propones tú, concretamente, de llegar al Parlamento respecto a estos temas?
Respecto al tema de la salud, lo que yo propongo es que el Congreso tenga la sabiduría, la transparencia y la eficiencia suficiente para lograr que la reforma del sector salud, que incluye aseguramiento universal y que ha sido empezada hace un gobierno, en 5 años pueda estar a un 90 o 95% y en 10 años cerrarse.
¿Te refieres al SIS? ¿Te refieres a esa
salud? Me refiero a 3 grandes pendientes.
¿Cuál?
El primer pendiente es completar la brecha de infraestructura, porque uno puede lograr el aseguramiento universal, pero si no hay la infraestructura necesaria...
Tienes el seguro, pero no hay hospital.
Exactamente. Son 35 mil millones de soles, se calcula, de infraestructura, de un presupuesto de 140 mil millones de soles anuales. Está claro que esto no se puede hacer de golpe. Y tampoco tendríamos la capacidad operativa para hacerlo de golpe. Entonces, el primer compromiso debería ser que el Congreso se comprometa a dar año tras año eso que busca. El segundo,
¿año tras año qué exactamente?
El porcentaje de los 35 mil millones de soles para completar...
¿A través del presupuesto?
A través del presupuesto, encontrando fórmulas público-privadas, pero definiéndolo dentro de lo que se define en el presupuesto para que se concrete y fiscalizar año tras año para que esto ocurra.
Okay.
¿De acuerdo? En el tema de la reforma de salud, los gobiernos y el Congreso no tienen ya que dar muchas leyes porque el camino está más o menos pautado. Algunas cosas se pueden ajustar. Lo que tiene que hacer es que se concrete lo que ya está más o menos establecido. El segundo pendiente es la necesidad de inyectar un shock gerencial. Hay más o menos un déficit de 2.000 funcionarios especializados en la reforma del sector salud que tienen que ir llegando paulatinamente. Ese es un tema amplio que incluye la ley de servicio civil, para cerrar la idea.
A ver, ahí me detengo un momento. Ajá. Lo que está sugiriendo, y ahí te pareces un poco a Julio Guzmán, que dice, claro, hay que hacer que trabajar en el Estado pues sea algo no solo meritorio, sino... de calidad, alta calidad profesional, y que no sea, pues que ya no tiene, no lo contrataron en el sector privado, sea el Estado, ¿no es cierto? No, eso es lo que está sugiriendo, que haya un aparato gerencial en el Estado que funcione bastante mejor.
Puedo parecerme a Julio Guzmán, puedo parecerme a Pedro Pablo Kuczynski, puedo parecerme, en Acción Popular buscamos los lugares, las intersecciones para avanzar. Y nos queremos diferenciar cuando somos radicalmente distintos. Entonces, si me parezco a Julio Guzmán, eso hay que celebrarlo porque es un consenso, empieza a haber un consenso nacional.
Porque Guzmán ha hablado de una suerte de gran equipo
ahora,
que fortalezca el Estado ahora, de profesionales.
Ahora, lo que habría que ver es si la nueva ley del servicio civil, y ese es un amplio tema, tiene los incentivos necesarios para llevarnos a la eficiencia. Mi lectura es que la ley del servicio civil invierte para llevarnos al orden. Pero el orden no es necesariamente eficiencia.
¿Por qué se cerró el Instituto Nacional de Administración Pública? No, nunca entendí yo.
Bueno, eso ha sido en el 95 con Fujimori, ¿no? Yo creo que se debió cerrar para reemplazarlo o se debió reformar. Creo que no hemos debido quedarnos tanto tiempo sin instituciones de planeamiento, porque bueno, son muy relevantes para el país.
Un amigo portugués me hacía notar algo que puede parecer sorprendente, pero que es comprobable, ¿no? En Estados Unidos, no estás hablando en Cuba, en Venezuela, no. En Estados Unidos, el 70% de las personas trabajan en el Estado.
Sí.
Trabajan en el Estado. Y el 30% de la, son empresas privadas muy grandes,
sí.
Pero muchísima gente trabaja en el Estado.
Hay que dejar de tenerle miedo al volumen del Estado. En todos los países del mundo, esta es una tendencia que te la puedo decir como parte de mis labores académicas, en todas partes del Estado, en todas partes del mundo, la burocracia es creciente por un efecto que los especialistas le han llamado la revolución de las expectativas. Es decir, cada vez hay más demandas sociales. Fíjate en esto. Una demanda social nueva, por ejemplo, la ley de consulta previa. Una demanda social nueva que termina siendo una política y una norma, demanda funcionarios, demanda eventualmente oficina y demanda presupuesto. La tendencia de las sociedades contemporáneas es que el Estado tiende a crecer. Esto no significa que el Estado tiene que ser el oro filantrópico de paz o tiene que ser elefantiásico, ¿no? ¿Cierto?
Claro, tiene que ser eficaz, además,
tiene,
¿no?,
que ser eficiente. Esto significa que las labores de simplificación administrativa, y esta es una perspectiva también que no se menciona, no se debe pensar en que se hacen y se acaban, sino que deben ser zonas de mantenimiento permanente instaladas en las PCM, simplificando, equilibrando la tendencia al crecimiento.
Te hago una pregunta rápida porque ya estamos casi para terminar y que tiene que ver con la primera parte del programa. ¿Unión Civil sí, Unión Civil no?
Unión Civil sí, estratégicamente, y yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Me parece que la Unión Civil es un atajo para evitar la gran complicación constitucional y social que es promover entre la gente que dos personas del mismo sexo pueden quererse y casarse. En última instancia, apoyo a la Unión Civil, pero por razones estratégicas. Me gustaría que el 25% que somos minoría en este punto discutamos
públicamente. ¿25% del partido?
No, en el partido estamos de acuerdo con la Unión Civil, ya lo dijo Alfredo Barnechea. 25% según las encuestas que yo he visto en el Perú.
Después, ha subido.
Pero diga, mejor aún, estamos en el mismo camino. Estamos en el mismo camino. Los que estamos a favor, ¿no? Pero creo que debe haber una discusión sincera. ¿Por qué? Porque me parece que aunque no nos guste, la Constitución no habla explícitamente de la posibilidad de un matrimonio homosexual, y más bien me parece que sugiere que el matrimonio heterosexual definiendo la familia y los derechos humanos no tendrán límites, como hace un rato has dicho tú detrás de cámara conversando conmigo, pero están depositados en la Constitución.
Una pregunta algo emparentada con ese tema, ¿no? No hay mujeres o muchas mujeres visibles ni en la plancha de Acción Popular ni en las listas al Congreso, ¿no? No hay en la plancha, no notas tú alguna líder mujer de Acción Popular que aparezca con fuerza, en los otros partidos sí hay, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿El club de Toby?
Hay una variante cultural, me has hecho acordar, hay una variante cultural en el país y en nuestra sociedad que hay que atacar de dos maneras. Uno es con la discriminación positiva, las acciones afirmativas, que se están utilizando cada vez más en el Perú a partir de los grupos que logran levantar más cabeza en la sociedad peruana. Y la otra es una enorme paciencia para que a través de la educación y la transformación cultural vayamos cambiando esto, ¿no? Las mujeres, de una manera estructural, tienen muchas más virtudes, desde mi modesta perspectiva y mi experiencia de vida, muchas más virtudes para la política que los hombres, porque las mujeres están más preparadas para algo que necesita este país diverso, cambiante, dinámico y compulsivo.
De acuerdo.
Capacidad,
¿qué pasó
de negociación, capacidad de negociación, flexibilidad, posibilidades de adaptarse? ¿Qué pasó a Acción Popular? Que Acción Popular es un partido del Perú. Y en el Perú muchas veces suceden estas cosas. Lamentablemente, el feminismo es una causa relacionada a las libertades y a la democracia, y hay que estar siempre con ellos. En el partido se han cumplido todas las normas de acción afirmativa que se tienen que cumplir.
O sea, hay la cuota de género.
Y pronto vamos a tener nuevos grandes liderazgos femeninos. Y quiero simplemente decir que el otro elemento que no pude completar hace un rato que acompaña a la salud universal es la jubilación universal. No me voy a extender en cómo, simplemente voy a decir que estos dos elementos son los primeros que yo planteo, es decir, que todo el mundo tenga salud y que de 65 años para arriba todo el mundo tenga jubilación universal. Yo creo que con estos dos elementos vamos a dar un gran impulso a la calidad de vida que necesita el modelo para ponernos de acuerdo, unirnos e ir hacia adelante. La única manera de avanzar, no debemos correr desesperados tras los modelos, debemos ir despacios y unidos hacia un norte liderado por un grupo de gente y al que todos lleguemos en conjunto y por el cual todos apostemos.
Muchas gracias, Carlos Treyes. Carlos Treyes, candidato al Parlamento por Acción Popular con el número 19.
Muchas gracias, ha sido un gusto, Ramiro.
Te deseamos suerte en la campaña. No sé si podemos volver a conversar en alguna otra ocasión, pero ojalá pues puedas plantear esto no solo en la campaña, sino eventualmente si llegas al Parlamento. Gracias.
A tus órdenes.
Hasta la próxima semana en Tiempo Global.